Buenas tardes. Bueno, continuamos después de estas vacaciones. Espero que todos estéis bien, que lo hayáis pasado lo mejor posible durante estas fiestas. Y ahora nos toca retomar la asignatura. En estas dos últimas clases, que nos queda hoy y la próxima semana, vamos a ver, como os dije, todos los procedimientos penales que regula actualmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, los procesos ordinarios, hasta el momento contamos con cinco. El proceso común ordinario, que también se le conoce como el sumario ordinario, regulado en la LECRIM del año 1882. Recuerda que está aprobada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y ese procedimiento ordinario es para el conocimiento de aquellos delitos muy graves. Luego teníamos el procedimiento abreviado, que fue instaurado por la Ley Orgánica 7/88 del 28 de diciembre, y que se aplica al enjuiciamiento de delitos menos graves. Y en cuanto al procedimiento de la Ley del Jurado, en su Ley Orgánica 5/95, para el conocimiento de aquellos delitos que la propia Ley Orgánica esta del Tribunal del Jurado, la 5/95, establece. Luego tenemos el juicio por delitos leves. Este juicio por delitos leves es igual que venía dado por el juicio de faltas, solamente le han incorporado algunas especialidades con respecto de su procedimiento y tal. Pero bueno, el esquema o la forma del esquema del juicio es el mismo que para el falta. Lo único que, eso sí, dentro del juicio por delitos leves, que también lo veremos detenidamente, como se han expulsado del ordenamiento penal, digamos, aquellas que tenían menos reproche por el sistema. En cuanto al proceso penal de menores, también se le crea por su Ley Orgánica 5/2000 y, como su propio nombre indica, está dirigido a determinar la responsabilidad penal de los menores. Bien, buenas tardes a todos los que os habéis conectado. Decía, no simplemente lo que os habéis perdido, estaba hablando un poquito del procedimiento ordinario, de los procesos ordinarios, perdón, y os habéis conectado sobre el procedimiento abreviado y nada, lo único que he dicho anteriormente es que el procedimiento ordinario o procedimiento común se conoce más comúnmente, valga la redundancia, como sumario ordinario. Bien, pues vamos a ver todos estos procesos. De hecho, ya, esta es la tutoría, como veis aquí, la tutoría 11. Pero son 90 fichas. He emitido la tutoría 11 y la 12. No nos va a dar tiempo en 2 horas que tenemos de clase entre hoy y la semana próxima a verlo. Pero lo tenéis ahí y lo podéis descargar y lo podéis estudiar para el examen. Bien, el proceso común ordinario, vamos a abrirlo. Bien, el proceso común o sumario ordinario, vamos a hacer un recordatorio a lo que es su ámbito de aplicación. Era para ese procedimiento se aplicaba para aquellos delitos que tengan pena aparejada superior a 9 años. Pero, ojo, con excepción de todos aquellos que tengan que enjuiciarse por el Tribunal del Jurado o que sean cometidos por personas mayores de 14 y menores de 18 años, que íbamos a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y a la Ley de Enjuiciamiento Penal del Menor, respectivamente. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos estableciendo es preferencia del criterio de la razón de la materia a razón de la pena. ¿Os acordáis de que para determinar el procedimiento aplicable había que ir a tres criterios de la persona? Aquí no lo he puesto, pero también sería aplicable. Es decir, si comete una persona aforada un delito que tenga pena de más de 9 años de cárcel, en ese caso sería enjuiciado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia, dependiendo del aforado, pero el procedimiento que se seguiría sería en la raíz de la pena, el de 9 años. Ahora bien, si esta persona que lo comete es menor de edad penal, de 18, tendríamos que ir al procedimiento que establece la ley penal del menor. E igualmente, si fuese un delito que es competencia del Tribunal del Jurado, también sería atendiéndonos al procedimiento que establece la ley del Tribunal del Jurado. Las fases en las que se divide el sumario ordinario, luego os pongo un esquema, ¿eh?, para que veamos todo lo que estamos diciendo ahora. Entonces, las fases es la iniciación, que puede ser de manera originaria o por conversión. ¿Por qué por conversión? Ya dijimos que la fase instructora no opera al principio acusatorio, que podría comenzar por atestado, por denuncia, por querella, de oficio y también por conversión. Es decir, que cualquier delito se instruye como previas, como diligencias previas, y luego se puede convertir a sumario ordinario. Por tanto, puede de manera originaria, que sería estas que os he comentado, denuncia, querella, de oficio por atestado, y la otra sería por conversión. Es cuando se empieza a instruir por previas y luego se transforma al procedimiento ordinario, que es el 90% de las veces. Bien, la fase instructora se le llama sumario y la lleva a cabo el juez de instrucción siempre y cuando el delito lo vaya a conocer, el enjuiciamiento, la audiencia provincial. Porque si el delito fuera de los que tiene aparejada, igual pena mayor de 9 años, pero de su competencia a la Audiencia Nacional, el juez instructor sería el juez central de instrucción. La fase intermedia, recordemos, que daba lugar a la revocación del sumario, bien al sobreseimiento o bien podía determinar la apertura del juicio oral. Y en esta fase intermedia es donde se presentaban los escritos de calificación provisional. Una vez ya el juicio oral, que es a nivel de audiencia provincial o de audiencia nacional, dependiendo del tipo del delito, la práctica de la prueba se llevaría a cabo, el juicio, el plenario, en la propia audiencia, y sería ella la que dictara la sentencia. ¿Eso está? ¿Tenéis alguna duda por respecto de las fases? Bien, en cuanto a la iniciación, hemos dicho, bueno, tampoco me quiero, aquí os la amplía. La primera, ¿a qué te refieres? La primera fase, la fase de iniciación. Mirad, en lo que es la iniciación, hemos dicho que puede ser de dos maneras. Originaria, es decir, que alguien comete un delito y el perjudicado pues se querelle contra ti, o bien te denuncie, o bien el juez abra diligencias de oficio, de cualquiera de esas maneras, o la policía instruya el oportuno atestado. De cualquiera de esas maneras, es una forma originaria de comenzar con la fase instructora. Pero también, imaginemos que hay un delito en el que se ha cometido y, en abstracto, pues el juez empieza a instruir como diligencias previas, pero a raíz de las diligencias que va practicando, establece el secreto instructorio y, por lo tanto, convierte esas previas en sumario ordinario. ¿Por qué? Porque se ve a priori que la pena que se va a imponer, en abstracto todo esto, en abstracto, va a ser superior a 9 años. Entonces, convertirá esas previas en sumario ordinario. También puede pasar al revés. También puede pasar que en un principio veamos que un asesinato o un homicidio comienza como un sumario y luego se transforma en unas previas. También podría pasar así, pero es el 10% de las veces. El 90% es al revés. Comienza por previas y se transforma en sumario. Entonces, todas las instrucciones y todas las actuaciones que se han hecho se conservan, principio de conservación, se conservan. ¿Sí? Y también puede pasar al inverso, digo que el menor inverso. Por lo tanto, esto sería la fase de iniciación. En la fase instructora, en esta fase de instrucción, que como su nombre indica, recibe este nombre de sumario, bueno, pues la función genérica de esta instrucción consiste en preparar el plenario. La función de la instrucción no es otra que preparar el juicio oral, y con tres funciones específicas. Primero, efectuar todos aquellos actos instructorios ¿Para qué? Pues para averiguar el hecho, el tipo del delito, el tipo de autoría, todo, ¿no? Si hay pruebas anticipadas o preconstruidas, de asegurar todo el envoltorio para poder llevarlo al plenario. Por tanto, esos actos instructorios solamente conllevan el hecho de averiguar si la persistencia del delito, el tipo del delito que se ha cometido, al autor, si hay alguna circunstancia atenuante, agravante, etcétera, etcétera, modificativa de responsabilidad. Eso sería la fase instructora. En segundo lugar, otra fase importante de esta instrucción, ¿cuál es? Pues el adoptar las medidas cautelares, tanto penales como civiles. Y si esta persona cometió un delito de homicidio, lo normal es que se decrete la prisión preventiva, con los requisitos que hay mismo de la prisión preventiva o prisión provisional, ¿vale? Pero lo normal será adoptar medidas cautelares personales, que son la pena privativa de libertad, ¿eh? Hasta que salga el juicio, hasta que se dicte la sentencia. Y luego las medidas cautelares civiles o asiguratorias de la protección civil. ¿Por qué? Pues también porque el delito puede llevar aparejada responsabilidad civil y hay que garantizar esa responsabilidad civil. Por tanto, se acordarían embargos, etcétera, etcétera, para poder responder a esa responsabilidad civil. No confundamos estas medidas cautelares civiles o lo que es la responsabilidad civil con la o el tema de fianza, ¿no? La fianza pignoraticia en este apartado, con la fianza que se da para eludir la prisión provisional, ¿eh? Son dos tipos de fianza distintas. Una es fianza, recordad, fianza carcelaria, porque es para evitar la entrada en prisión, para evitar esa medida cautelar personal de ingreso en prisión, y la otra es la fianza pignoraticia, para evitar que te embarguen. Bien. Luego el sumario, recordad las piezas, cuatro piezas integran el sumario. Cuando se comete un delito, se abren cuatro expedientes o cuatro piezas. En una, la principal, la personal, la de responsabilidad civil y la de tercero. En la principal, lo normal es que se contenga, ya, aunque no lo ponga ahí, pero en el sentido común, todo lo tendente al acto instructorio, del hecho, de las circunstancias atenuantes, todo lo que conlleva la comisión del delito y la identidad del autor o el presunto autor del delito. En la segunda pieza, la pieza personal, pues si se han tomado a cabo medidas cautelares personales, es decir, si esta persona está ingresada o no en prisión preventiva. La tercera, la responsabilidad civil, pues si se han habido fianzas pignoraticias, si se ha procedido a embargos o lo que sea. Y luego la cuarta sería pues la pieza de responsabilidad de tercero, ¿eh? Pues si hay aseguradoras implicadas, etcétera. Luego hay un plazo general para instruir el sumario. Recordad que ese plazo también se modificó, ¿eh? Ahora tenemos un plazo general de 12 meses desde que se edita el auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Y se puede prorrogar tanto de oficio como instancia de parte, como por el propio juez, por periodos iguales o inferiores a 6 meses. Esto, como es últimas modificaciones, es muy preguntable la instrucción, ¿eh? Yo sería un punto donde le daría mayor, porque todo aquello que había antes del artículo, creo que es el artículo 324, ¿no? El tema de la instrucción, el punto 4, todo esto se modificó y por lo tanto queda reducido de esta manera más simple, ¿verdad? 12 meses la instrucción, un año, y prórrogas iguales o inferiores a 6 meses. Y tanto la prórroga como la denegación de su prórroga se acuerda mediante auto. Bien, la instrucción, ¿cuándo va a concluir? Pues cuando se entienda que se ha cumplido con su finalidad, por lo tanto, no es necesario que aguante 12 meses. Es posible que a los 2 meses la instrucción concluya. Y también una vez transcurra el plazo máximo o sus prórrogas. En este caso, cuando transcurra el plazo máximo o sus prórrogas, o bien el instructor ya haya cumplido con esta finalidad, dictará un auto de conclusión del sumario en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda. Lo normal en el ordinario, en el sumario, es un auto de conclusión del sumario. Y en el procedimiento abreviado es el auto de apertura del juicio. Si según vayamos viendo, si tenéis alguna duda, me lo vamos comentando. Ahora estamos viendo el juicio muy a grandes rasgos. Luego, pormenorizaremos sobre cada una de sus fases para que veamos cómo opera en cada una de las fases las actuaciones tanto de la Fiscalía como de la Defensa, etc. Bueno, luego la fase intermedia, que consistía en decidir si aperturamos el juicio oral o no lo aperturamos. Y esta fase comenzaba, recordad que dijimos funcionalmente o formalmente o materialmente, si os acordáis de esto, ¿vale? Comenzaba formalmente con el auto de conclusión del sumario, pero materialmente comenzaba con los escritos de acusación. A ver si alguno se acuerda por qué comenzaba materialmente con los escritos de acusación. ¿Alguno que quiera decir? ¿No? Bien, materialmente, ¿por qué? Pues porque el principio acusatorio solamente opera en la fase del plenario. De tal manera que si no hay escrito de acusación, si no hay nadie que sostenga la acusación, no puede comenzar el plenario. Sí, la fase comenzaría formalmente con el auto de conclusión del sumario, pero materialmente al imputado habría que declararlo en libertad, porque no hay nadie que sostenga la acusación. Bien, las otras fases que habíamos era, se podía revocar el sumario. ¿Por qué? Pues porque el magistrado de la audiencia provincial pudiera apreciar que, se tienen que practicar nuevas diligencias que se estimen necesarias para abrir el juicio oral. Imagínate que no se ha tomado declaración a un testigo o que no se ha, en el auto de conclusión, no se ha imputado a otras personas que se ve que están involucradas en el delito, etc. Cualquier defecto que pueda apreciar el juzgador, en este caso la audiencia provincial, hará que revoque el sumario al instructor para que practique esas nuevas diligencias que le va a decir la audiencia provincial. Otro motivo es que el de la audiencia pueda decretar el sobreseimiento de la causa, por los motivos que ya dijimos. Y el tercero, el más común, será que abra la apertura del juicio oral. Y esta apertura, una vez dicta el auto de apertura del juicio oral, puede desembocar a su vez en el propio sobreseimiento, que ese sobreseimiento solamente será cuando triunfe alguna causa de artículos de previo pronunciamiento del artículo 666, recordad, cosa juzgada, prescripción, amnistía, indulto, falta de jurisdicción. Que si prosperara, imaginémonos, la cosa juzgada, que ese delito ya estaba juzgado, o sea, recuerda que en estos artículos de previo pronunciamiento, cuestiones previas, artículo 666, solamente se admitía la prueba documental, no se admite ninguna otra prueba que no sea documental. Por lo tanto, si la audiencia observa a través de esa documental que ese delito ya se había juzgado, y por tanto se vulnera el principio de non bis in idem, decretará el sobreseimiento de la causa. ¿Entendido? Que no prospera en ningún artículo de pronunciamiento, es decir, que no prospera en ninguna causa para sobreseer, entonces ya las partes formalizarían en esta fase intermedia sus escritos de calificación provisional. Y con esto llegamos a la fase del plenario, que como hemos dicho antes, desde un punto de vista formal arranca con el auto de apertura, pero desde un punto de vista material comienza con los escritos de calificación provisional. Porque sin acusación no puede haber juicio. ¿Entendido? Y una cuestión que me surge a mí, la sentencia que se dicte en el juicio puede ser, o mejor dicho, todas las sentencias que se dicten en penal tienen que ser de fondo, o pueden ser que, como en la jurisdicción civil, quede prejuzgada la causa. Os hago la pregunta para que la respondáis. La pregunta es, en penal todas las sentencias son de fondo, es decir, cuando se celebre el juicio oral, con esos escritos de acusación y defensa, finalizará con una sentencia. ¿Vale? Bien, yo pregunto si esta sentencia obligatoriamente tiene que ser de fondo. Irene, obligatoriamente, perfecto. Pueden haber, entonces, mejor dicho, no pueden existir sentencias absolutorias en instancia. ¿Entendido? Todas tienen que ser de fondo. ¿Sí? Vale. Bien, y como lo que hemos dicho, este esquema, así en resumidas cuentas, lo tenemos aquí. Lo vamos a repasar. Bien, el procedimiento común, fijaos, el ámbito es para aquellos delitos que tengan penas privativas de libertad superior a 9 años, salvo que sea competencia del tribunal del jurado o también de la jurisdicción del menor, ¿eh? Porque va un procedimiento distinto. A ver. No porque es penal y tiene máxima garantía y puedo recurrir. ¿Cómo que no? ¿A qué te refieres con el no? ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay sentencias? No entiendo la respuesta. La respuesta es la que ha dado el anterior alumno o alumna, en el que las sentencias cuando se dicta una sentencia siempre es definitiva y luego se convierten o devienen a firme porque no se pueden recurrir o porque pasa el plazo de su recurso, pero las sentencias en principio todas son definitivas. Por ejemplo, cuando una sentencia es firme en única instancia, cuando ha sido dictada por el Tribunal Supremo. ¿Entendido? Pero toda sentencia que se dicte en segunda instancia, todas son recurribles en casación. Es decir, para que me entendáis, una sentencia que dicta la audiencia provincial se recurre en apelación al TSJ y luego la que dicte este en el casación al Supremo. Una sentencia que dicta la audiencia nacional recurrible en apelación a la sala de apelación de la audiencia nacional. Y la que dicte este, en casación al Supremo. Pero si la sentencia la dicta la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo porque es un delito que ha cometido un aforado, entonces esa sentencia es firme y cabrá los recursos contra sentencias firmes. O mejor dicho, cabrá los medios de impugnación que dice la ley contra sentencias firmes. ¿Entendido? ¿Vale? Bien, pues continuamos. Entonces, el procedimiento común rige para aquellos delitos que tengan pena aparejada de más de 9 años de prisión y que no sean competencias del Tribunal del Jurado. La fase instructora, que como veis se llama sumario, tiene la función de investigar y averiguar los hechos y aseguramiento de personas y responsabilidades pecuniarias. ¿Quién es competente para llevar a cabo la instrucción? O el juez de instrucción del partido en que se cometa el delito, hombre, también puede ser competente el de violencia de la mujer si el delito es por materia competencia de este órgano. Los delitos cometidos contra la mujer, el cónyuge o persona, no con la mujer, sino con tu mujer o con persona que conviva con ella, que conviva, es decir, que no tiene por qué estar casado, puede ser pareja de hecho, ¿no? Pero es el artículo 177 del Código Penal, si no voy mal encaminado. Bueno, pues en esos casos también sería el instructor, el juez de violencia sobre la mujer. Pero una vez concluida la instrucción, el juez de violencia lo tiene que remitir a la audiencia provincial. Es lo mismo. Las piezas que se abren, la pieza de situación personal y la principal, y de la responsabilidad civil. Bien, esta pieza de incoación principal, cuando el juez tenga noticia de que se ha cometido el delito, entonces el letrado lo que va a hacer va a ser formalizar el sumario y poner un conocimiento del fiscal de la respectiva audiencia, ¿vale? Y del presidente de la respectiva audiencia provincial. Eso sería la iniciación de oficio. Bueno, se decretará el secreto instructorio, el secreto del sumario, cuando el delito sea público y a propuesta del Ministerio Fiscal. Eso ya también lo dijimos sobre el tema del secreto instructorio. Bueno, una vez dicho esto, como comienza, o por conversión, de manera directa o de manera original sería la querella, de oficio, con atestado o denuncia, y la fase que habíamos visto al principio, la de prevención, por diligencia de prevención. Bueno, una vez se concluye, el juez, una vez que ha acordado oficio, etcétera, etcétera, todo lo demás, se declara el procesamiento. Y esta fase es muy importante, porque si os preguntara en el examen los recursos que proceden con el procesamiento, una manera muy fácil de que lo retengáis y de que no se os olvide, por lo menos a mí, cuando yo me lo estudié en su momento, se me quedó, fue pensar que siempre se opera a favor del reo. Siempre. Los recursos aquí van a favor del reo. ¿Y esto qué quiere decir? Fijaos, si se declara el procesamiento, ¿vale? Ese auto que se dicta, ese auto de procesamiento, si decimos que va a favor del reo, se supone que cabrá recurso. Si yo soy el reo y el juez, la audiencia, dice, o el instrucción dice que me van a procesar, yo como reo tengo derecho al recurso, ¿verdad? Esto no tiene mayor complicación. Perfecto. Entonces, contra este auto de procesamiento, cabe recurso de reforma. Y de manera subsidiaria a esta reforma podemos plantear la apelación. ¿Por qué? Sí. Vale, entonces, contra este auto de procesamiento podemos interponer un recurso de reforma. Y subsidiariamente, cuando redactamos la reforma, podríamos también poner de manera subsidiaria, para el caso de que no me la admitan, ya que era interpuesto un recurso de apelación. Bien, este recurso de reforma se va a resolver con un auto. Entonces, el auto que dicte el juez de instrucción, me puede dar lugar a la reforma, es decir, que me admite la reforma y por lo tanto ya no me van a procesar, o me pueden denegar la reforma. Si me denegan la reforma, ¿qué quiere decir? Que me van a seguir procesando. ¿Entendido? Pues fijaos cómo opera a favor del reo, porque si el juez dicta auto de procesamiento, yo lo recurro en reforma, y en la reforma me dan la razón, quiere decir que ya no me van a procesar, entonces ya no cabe recurso. Aunque se puede plantear la petición a la audiencia por parte de las acusaciones, etcétera. Pero en principio ya no cabría más recurso. En cambio, si me van a procesar, auto de procesamiento, recurro en reforma y me deniegan esa reforma, sí que puedo plantear la apelación, en el caso de que no la haya practicado de manera subsidiaria con la reforma. ¿Entendido? ¿Veis cómo opera a favor del reo? Siguiente paso. Imaginémonos que el de instrucción deniega el procesamiento. Es decir, que dicta un auto denegatorio de procesamiento. Contra este auto denegatorio, es lógico que la otra parte ya no lo recurro yo, porque si me van a procesar, o sea, si me deniegan el procesamiento, yo no lo voy a recurrir. ¿Quién lo va a recurrir? El fiscal. Entonces, contra ese auto de procesamiento cabrá recurso de reforma. Perfecto. Ese recurso de reforma va a terminar también con un auto estimando la reforma o denegatorio de la reforma. Si deniega la reforma, ¿qué quiere decir? Que me van a seguir sin procesar. Deniega la reforma al fiscal. Aquí estaría recurriendo yo y aquí estaría recurriendo la fiscalía. Pues si le deniegan la reforma a la fiscalía, ¿qué quiere decir? Que no me van a procesar. Y por lo tanto ya no cabe recurso. Salvo que la fiscalía lo plantee ya a nivel de audiencia. Pero no cabe recurso. En cambio, si le da la razón al fiscal y declaran el procesamiento, entonces caben los mismos recursos que aquí. ¿Entendido? O sea, siempre van a operar a favor del reo. ¿Lo veis? Bien, seguimos. Una vez se ha terminado con los recursos sobre el procesamiento, comenzaríamos con las diligencias sumariales. Aquí hay los plazos de instrucción, ¿no? los 12 meses para instruir la causa, con las pruebas iguales o plazos iguales o inferiores a 6 meses, y acabaríamos con la conclusión del sumario. En ese auto de conclusión del sumario, que recordemos lo decreta el juez de instrucción, ¿vale? Lo va a elevar a la audiencia provincial, porque en el ordinario la fase intermedia la lleva a cabo la audiencia provincial o la audiencia nacional, dependiendo del caso que sea, pero la lleva a cabo la audiencia, cosa distinta porque esta fase intermedia en el abreviado la lleva a cabo el juez de instrucción. Es una distinción fundamental. Esta fase intermedia la llevará a cabo la audiencia y su finalidad es confirmar o revocar ese auto de conclusión del sumario. Una vez, recordad cómo podía acabar esta fase intermedia, revocando el sumario, sobreseyendo la causa, o bien, revocando el sumario, sobreseyendo la causa, o la solicitud de apertura del juicio oral con los escritos de acusación. Bien, ya una vez tenemos la fase del juicio oral, aquí ya la competencia va a ser del todo clara a nivel de audiencia. Lo primero que se va a ver, voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor. Lo primero que se va a ver en el juicio, cuando se inicia la sesión del juicio oral, lo primero son los artículos de previo pronunciamiento. Pero recordad que aquí es la única llave que cabría el sobreseguimiento, pero porque prospere algún artículo de previo pronunciamiento. Si no, seguiríamos con los escritos de proposición. Se contestaría, etcétera, etcétera. Recordad que los documentos adjuntos. Esto es el tema de la vista, y entraríamos ya a la calificación provisional. Los escritos de calificación provisional, en el caso de que no prosperara los artículos de pronunciamiento, entraríamos con los escritos. Bien, el plazo son de 5 días para presentarlo, desde que se dicta el auto de apertura del juicio oral. Estos escritos de calificación, tanto del fiscal como de las acusaciones privadas, o también del acusado particular en su caso, ¿qué va a contener? Pues los hechos, la calificación jurídica, el grado de participación, circunstancias modificativas de responsabilidad, las penas que se soliciten, si hay o no hay, bueno, la responsabilidad civil, etc. Eso es el contenido de los escritos de calificación provisional. Si una vez las partes principales, hecho por la fiscalía o el acusador privado, una vez hecho por ellos, pasaría al actor civil, si es que lo hay, y luego a los procesados y responsables civiles. Son 5 días, 5 días y 5 días. Con estos escritos de calificación, recordad que podría darse la conformidad con la pena más grave, lo que es la pena correccional. Pena que no sea superior a 6 años. Y con esto que vimos también de la conformidad. O sea que una vez comenzada la fase del juicio oral, es posible llegar a una conformidad. La conformidad también la podríamos ver antes de llegar a la fase del juicio oral, ¿no? Pero esta ya sería otro de los momentos en que el acusado se puede conformar con la pena más grave solicitada por las partes, ¿eh? De todas las que hay, no, pero no puede ser superior a 6 años. Una vez no conformado, obviamente, con el tema de con la pena que se necesita, se abriría las sesiones. Bueno, aquí tenemos la forma de abrir las sesiones y se practicaría la prueba. En esta práctica de la prueba, importante que tengáis en cuenta cómo se va a desarrollar. Lo primero, la enumeración es por ese orden. Primero se interrogan a los procesados, luego se hace la testifical, las periciales, la documental, la inspección ocular, los careos. Por este orden. ¿Quién las hace primero? El fiscal. Se hacen primero las que proponga el fiscal, luego las que propongan el resto de actores, si hay acusaciones particulares, ¿no?, o populares, y luego, en tercer lugar, el acusado. Ese sería el orden correcto en la proposición y predicada. Una vez concluidas las sesiones con el escrito de calificación provisional, pues llegaremos a las conclusiones definitivas. Las conclusiones definitivas, recordar que no pueden incluir nuevos hechos o nuevas personas sobre las que no versó la fase instructora. Se podría alegar indefensión. Y ese escrito de conclusiones definitivas es vinculante para el tribunal, en el sentido de que el tribunal no puede imponer más pena más grave que la que solicitada de las partes. Salvo que haga uso, recordar, de la tesis del tribunal, del artículo 731. Este artículo 733 no es posible para delitos que se persigan a instancia de parte, ni tampoco es aplicable a los errores que se hayan podido cometer en los escritos de calificación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, si cogéis la fórmula del 733 y la ley, dice, si del resultado de la prueba practicada el tribunal apreciaría que el delito ha sido calificado con manifiesto error, utilizará esta fórmula solicitando a las partes para que mantengan o no la acusación. Lo que quiere decir es que si se ve que de la prueba, en vez de estar jugando un delito de abuso, de agresión sexual, o hay homicidio o de homicidio, ven que hay un asesinato, entonces alguno de las acusaciones tiene que sostener esa nueva acusación de asesinato y dar a las partes traslado para que se pueda defender sobre ese nuevo delito, porque el hecho es el mismo. El hecho universal siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es la calificación jurídica. Y las partes no están sujetas ni el tribunal a la calificación jurídica que se le ha dado en un principio por la acusación. Entonces, como el delito ha sido calificado con manifiesto error, ¿lo veis? ¿Entendéis? Que se va a dar traslado para que sostengan. ¿Que no sostienen esa nueva acusación? Pues se le podrá juzgar solo por el delito que se ha instruido y de que se le ha dado la oportunidad de defenderse, que sería el homicidio, pero no el asesinato. Por ello, cuando dice que no es aplicable el 7.3.6 a los errores cometidos en los escritos de calificación, lo que está diciendo ahí es que si la Fiscalía se le ha omitido aplicar algún agravante, es su problema. No se puede utilizar ese artículo para corregir la mala praxis de la Fiscalía como de la defensa. Si la defensa no aplica algún atenuante o algún eximente, pues es problema de la defensa. O si la Fiscalía no aplica un agravante, pues también es problema de la Fiscalía. Ese es a lo que se refiere con los errores cometidos en los escritos de calificación. Pero no a la calificación del delito en sí. ¿Entendido? Bien, y si se admite esta tesis, se va a suspender el juicio, ¿vale? hasta el día siguiente si el fiscal o los defensores de las partes están preparados para discutir esta cuestión. Es decir, que se tiene que dar, si se le va a acusar, los hechos son los mismos, pero se le va a acusar de una pena más grave, que es el asesinato, tiene que dar oportunidad de defensa. Es decir, si durante el juicio se ve que ha habido ensañamiento en ese homicidio, ha habido alevosía, y digo, ¿no? Es que aquí se está dando el tipo del asesinato y estamos juzgando un homicidio. ¿Me entendéis? ¿Lo veis? Tiene que dar oportunidad a defensa de que se defienda, oiga, no ha habido alevosía, oiga, no ha habido ensañamiento. ¿Vale? Bien, seguimos. Después de la tesis, en el caso de que se aplicara, habría los informes de las partes, informaría primero el fiscal. Los informes es en el mismo orden en el que se ha practicado la prueba. Primero la fiscalía, luego los acusadores particulares, el actor civil de haberlo, y luego ya los acusados y las responsabilidades civiles. Entonces sería el mismo orden de informe, es el mismo orden de la práctica de la prueba. Y por último, la sentencia, que se dicta en 3 días, ¿vale? Y siempre va a ser de fondo, siempre la sentencia de fondo. Nunca puede ser absolutoria en la instancia. Si se abre el juicio, tiene que haber de fondo. Se tiene que incidir sobre los elementos del delito, la comisión, etcétera, para declarar culpable o inocente. ¿Entendido esto? Bueno, y contra esta sentencia, ¿qué recurso cabe? Si la dicta la Audiencia Provincial, apelación al TSJ correspondiente, y si la dicta la que dicta el TSJ, casación al Supremo. Que la dicta la Audiencia Nacional, apelación a la sala de apelación de la Audiencia Nacional, y la que dicte este, casación al Supremo. O sea, la segunda. ¿Entendido? Venga, pues continuamos con el siguiente. Vamos ahora al procedimiento abreviado. ¿Alguna duda antes de continuar? Bueno, en el ámbito de actuación del procedimiento abreviado se extiende a la instrucción y enjuiciamiento de los delitos que tengan penas de menos de 9 años de cárcel o de cualquier otra naturaleza, cualquiera que sea su duración, cuantía o duración. ¿Vale? Ese es el procedimiento abreviado. La fase instructora, a diferencia del ordinario que se llama sumario, aquí la fase se hace por diligencias previas y solo en el momento final de la instrucción es cuando el juez va a decidir si convierte esas previas en sumario, que sería esa conversión que hemos visto antes, en el procedimiento instructorio del jurado, si califica la conducta investigada como delito menos grave o si lo remite a la jurisdicción penal del menor, a la militar o lo lleva al enjuiciamiento leve. Es decir, solo cuando termina la instrucción es cuando pues, va a decidir si hace esa conversión. La fase instructora la va a llevar a cabo el juez de lo penal o la audiencia provincial. Y también es importante en este procedimiento que tanto la fase instructora llamada diligencias previas como la fase intermedia están a cuenta del juez de instrucción. Aquí lo único que va a hacer el juez de lo penal o la audiencia provincial, dependiendo de la pena. ¿Por qué? Porque si es un delito que tiene pena no superior a 9, es decir, vamos a poner otro color, es decir, el juez de lo penal sería delitos de 1 a 5 años y la audiencia provincial sería de 5 o más de 5 a 9. Entendido, por eso el plenario, el juicio oral, lo puede llevar a cabo el juez de lo penal cuando el delito sea hasta 5 años y la audiencia provincial cuando sea de 5, más de 5, pero hasta 9. ¿Por qué hasta 9? Porque si fuese más de 9, no estaríamos ante este en funcionamiento ante este procedimiento abreviado. Tenemos que haber ido al sumario ordinario. ¿Entendido? Bien, la investigación preliminar, las diligencias informativas, en este caso del Ministerio Fiscal, hay un plazo, como ya vimos, no superior a 6 meses para que proceda al archivo o bien lo presente ante el juez de guardia, la denuncia o la querella. Esta fase instructora o de investigación preliminar de la Fiscalía son 6 meses, pero si es de la Fiscalía Especial de Anticorrupción o de Criminalidad Organizada, esa instrucción se establece en un plazo máximo de 12 meses y también susceptible de prórroga a través de la Fiscalía General del Estado. Esa iniciación puede suceder tanto de oficio, cuando un delito sea público, como a instancia de parte, cuando una persona ha denunciado los hechos ante la Fiscalía, o bien por el atestado. Y que esta iniciación de diligencias preprocesales por la Fiscalía, porque en el momento que llega al juzgado, el fiscal ya para. Ya está sometido, digamos, a las instrucciones del juez. Por eso sirve preprocesales, porque todavía no ha llegado a la judicatura, todavía no ha llegado a juzgar. Bueno, la única especialidad en cuanto a la iniciación de este procedimiento abreviado es con el tema de la comparecencia de los ofendidos y perjudicados a través de este ofrecimiento de acciones del artículo 109 y 110. ¿Vale? Porque se puede efectuar a través de simple comparecencia, sin necesidad de interponer la querella. Para ser parte, para sostener la acción penal, podemos hacer a través de querella, con abogado con poder bastante, o también a través de ese ofrecimiento de acciones que no va a hacer el Estado de la Administración de Justicia, si queremos sostener la acción penal y la acción civil. Por tanto, esta especialidad es con respecto a los ofendidos o perjudicados, mediante el ofrecimiento de acción. Porque a través de ello, si las aceptamos, vamos a poder sostener la acción penal y también la acción civil, en su caso. Bueno, esta fase de instrucción ya hemos dicho que recibe el nombre de previa, diligencias previas. Y otra cuestión importante, en la primera comparecencia del imputado ante el juez de instrucción, el juez le va a informar de los hechos que se le imputan, ¿vale? Y el letrado, bueno, aquí entre el letrado y el juez, es el que, entre ellos dos, uno le informará de los hechos y otro de sus derechos. Vale, los derechos será a través del juez y los hechos, ¿vale? A través del letrado, a través del secretario. Tampoco tiene esto, bueno, artículo 775 y 76. Una vez que se han practicado las diligencias de investigación, bueno, ¿cómo puede acabar lo que hemos dicho antes? Con un sobreseimiento. ¿Cuándo? Pues cuando el hecho no ha sido constitutivo de infracción penal o no parece suficientemente justificada su perpetración. Un sobreseimiento libre en toda regla. Remitirlo actuado al juez competente, es decir, una inhibición. Continuación con el procedimiento, imaginémonos que comienza con previas, pero luego se demuestra que efectivamente debe de continuar a través de las reglas del procedimiento abreviado. Bueno, pues continuaría este procedimiento conforme al proceso penal abreviado, o en el caso de que se dé cuenta de que tiene que transformarse o convertirse en ordinario, pues también. La fase intermedia viene a decir lo mismo que hemos visto antes, lo que conlleva es preparar el juicio oral. Lo único que esa fase intermedia en el abreviado va a quedar a cargo del juez de instrucción. Y una de las cuestiones importantes, como he dicho, con el tema de la fase intermedia, es que tiene que presentar el escrito de acusación y en este escrito de acusación las partes tienen que solicitar la apertura del juicio. ¿Vale? Es otra de las especialidades de la abreviada. Esto se hacía ante la audiencia provincial, ¿recordad por qué? Porque la fase intermedia en el ordinario corre a cuenta de la audiencia provincial, de la audiencia. Aquí, como corre a cuenta del juez de instrucción, en ese mismo escrito de acusación, que en el ordinario se le llama de calificación, aquí tienen que pedir la apertura del juicio. Bien, y quedaríamos con el juicio oral, que es lo que hemos dicho antes, el juez de lo penal menos o más de 5 años. Con el juez de lo penal menos de 5 años, cuando va a correr a cargo de la audiencia provincial, es porque tenga más de 5 años aparejado ya. Bien, y aquí tendríamos el esquema de lo que hemos visto de cerca. Bien, pues nada, pues lo dejamos hasta aquí. La semana que viene continuaremos con todo. Ya digo, fíjate, vamos con la diapositiva 20 y no va a dar tiempo. Pero bueno, ahí tenéis todo el material que os falta para poderlo estudiar para el examen. Continuaremos la semana que viene. Muchas gracias y hasta entonces. ¿Dudas antes de cortar la grabación? Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Hasta luego.